Recibimos a vecinos de Santa Lucía que se organizan ante sus dos grandes preocupaciones, las inundaciones de la cuenca del río y la calidad de su agua. Para abordar estos temas recibimos a María Inés González, Jennifer Montelongo de la Red de Vecinos Afectados por las Inundaciones y Santiago Dárdano de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias por el espacio.
¿Correcta la invitación?
Correcta.
Hoy esto, ojo que hoy...
Para romper el hielo viene bien porque así nos quitamos los nervios.
Está bien. No estamos acostumbrados. Por romper el hielo yo tengo un mazo en la mano.
No están acostumbrados, pero ustedes tienen una radio comunitaria.
Sí, la Pica FM, que de por cierto el fin de semana cumple 16 años ininterrumpidos. Están invitados, hay una mega fiesta y es en el espacio Carlos Alfredo, que es al lado de AFE.
Bien, entonces tienen experiencia en radio. ¿Cómo es la organización de esa radio comunitaria?
Es horizontal. Y bueno, y se banca pulmón con buenos socios que colaboran, los spots publicitarios, etcétera, y un montón de trabajo.
Bien. Pero ¿para qué sirve esa radio comunitaria?
Y bueno, transmitir de todo, desde programas, siempre con un hincapié en los derechos humanos, en el medio ambiente, en la inclusión, en un montón de cosas.
A veces nosotros ponemos nuestras esperanzas y ponemos también la responsabilidad de las espaldas de los políticos, ¿verdad? Y pocas veces se escucha al verdadero pueblo, porque el verdadero pueblo es el que está caminando por la calle. ¿Cuánto interés hay realmente, cuánta preocupación hay realmente por el medio ambiente a nivel de pueblo, estoy hablando, ¿no?
¿A nivel de la gente del pueblo?
Sí.
Bien, hay interés, es como en todos lados. Hay gente que le importa, hay gente que le importa menos, hay gente más que aprecia más la naturaleza, otra que... Lo que pasa es que hay muchas cosas en esto que, bueno, también que se utiliza el cambio climático como una excusa para no hacer acciones a corto plazo, uh-huh. Y bueno, y un poco la gente se entrega a veces, también refiere mucho a la capacidad que tenga la persona en educación y eso, pero los niños, sobre todo los niños hoy en día en Santa Lucía, están generando una conciencia gigantesca porque todos los días del agua se hace una marcha de todos los centros educativos de Santa Lucía, masiva, todos, de mañana y de tarde, hacia el río directamente. Eso es como una...
¿Cuánta fuerza está agarrando esa voz de los niños? Porque... La voz de los niños es muy tendría que ser el arma de comunicación más fuerte, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo me voy a morir y el mundo quedará como yo lo deje, ¿verdad? Pero ellos son los que van a quedar y sus hijos también.
Yo creo que más que como arma es un bien que tenemos, uh-huh. Que además los niños son mucho más inteligentes que nosotros, más puros, y no ponen otras cuestiones en la balanza. Uh-huh. No ponen la productividad, por ejemplo. Y ellos influyen en los adultos mucho más que los adultos en los niños.
En lo que tiene que ver en el agua en sí, después hablamos del tema de las inundaciones, ¿qué conciencia hay en los vecinos de Santa Lucía?
Bien, yo creo que hay bastante conciencia porque pertenecemos al río, nos criamos ahí y bueno, vivimos todo el tiempo en contacto con él y me parece importantísimo. Y me parece que quizá no hay mucha conciencia a nivel de... O hay conciencia y hay un poco de omisión en torno a lo que se debe de hacer con respecto al cuidado del medio ambiente. Pero básicamente capaz que está bueno meter las patitas en el agua y ir a la temática más importante que...
Antes de pasar a ese tema, está conformada un equipo de trabajo... que llamó el presidente Tabaré Vázquez, está la alcaldía y otras representantes estatales. ¿Los vecinos forman parte de esta organización?
No, los vecinos en particular se han organizado de forma totalmente apartidaria, ¿sí? Uh-huh. Y cuidando muy, muy celosamente eso, que no se partidarice esto, porque en realidad en estos tiempos es bastante delicado, se puede tomar con un montón de...
Todo tiene un político.
De adjetivos, claro. Y bueno, por lo pronto los vecinos... Han pedido reuniones con Presidencia, con Roballo, que es el director del SINAE, que ahora estaba de licencia y quedaba...
Traversa,
como director del SINAE, que es el sistema de emergencia a nivel nacional. Pedimos otra con ERU, que es el director de gestión ambiental de Canelones, y además el director del SECOED, que es el Sistema de Emergencia Departamental, y con el alcalde de Santa Lucía también, que dicho sea de paso, la otra vuelta le hicieron una entrevista muy linda, y cuando les preguntaron sobre la gente organizada en Santa Lucía, habló de otras cosas en vez de esta gente que vino a hablar hoy, que es muy interesante.
Por eso yo te preguntaba cuál es la participación de ustedes.
Y bueno, en realidad hemos pedido que vayan las autoridades a Santa Lucía para escuchar las voces de los vecinos, lo cual no hemos recibido respuesta ninguna. Y bueno, Eru nos citó a ir a Canelones, fuimos, aunque en asamblea habíamos decidido como que plantarnos, pero fuimos, y bueno, no mostró más de lo mismo que habíamos tenido en otra reunión, que no nos aportó nada, y no escucha la voz del pueblo, pero está, esas son cosas particulares del...
Ahora, yo hay una cosa que no entiendo, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto, desde su punto de vista, ¿no?, tomar acciones efectivas con respecto a temas que no son abstractos? Para son nada. Temas que están a la vista.
Creo que es importante destacar que el grupo se forma después de la catástrofe que pasamos en junio, que sentimos la necesidad de que se hiciera algo, sentimos que en torno a la creciente se estaba naturalizando algo que no se debe naturalizar. Es importante también decir que es un grupo que es organizado, como dijo el compañero, es apolítico, no tiene, apartidario, perdón. Entonces, esa es la línea en la que sigue y nos manejamos, así, con datos, también, como decía el compañero, hemos intentado el acercamiento con las autoridades, de forma ordenada, y no hemos tenido respuesta tampoco. No sabemos qué es lo que cuesta porque ha sido de forma pacífica que lo que se intenta es aportar ideas, marcar desde el lugar en el que creemos que faltan actuaciones, faltan protocolos, marcando qué es lo que se está haciendo mal desde adentro, como decimos siempre. Lo más importante es el afectado, que es el que realmente conoce cuáles son las falencias y qué es lo que está faltando.
Para ordenar un poco la cancha, no ha habido respuestas ni por el tema de la contaminación del agua, ni por el tema de las inundaciones. O sea, cuando los vecinos organizados llaman a las autoridades a charlar sobre el tema, no hay respuesta ni por lo menos acción en este tema.
Con el tema de las inundaciones, ¿verdad? Nosotros hemos solicitado estas entrevistas porque nosotros tenemos una carta donde más de 500 vecinos han firmado con ciertos protocolos que nosotros consideramos importantes a partir de lo que vivimos. O sea, venimos, criticamos que no tuvimos respuesta, pero no vamos desde ese lugar, sino vamos desde propuestas que consideramos importantes de nuestro lugar de afectado. O sea, entendemos que muchas veces se toman decisiones y no se tiene en cuenta a quien sufre a partir de esas decisiones. Entonces hicimos una carta en que sugerimos un montón de protocolos, ¿sí?, que la vienen firmando un montón de vecinos, y esa carta no hemos tenido a quien presentársela porque no hemos tenido respuesta a las entrevistas.
¿Esos protocolos son tomados de algún tipo de ejemplo en el mundo o alguna persona esté especializada en temas, o son ustedes los que los proponen?
En realidad es de lo que vivimos. Exacto, porque por ejemplo, si yo les doy un ejemplo, cuando nosotros volvemos a nuestras casas después de que esté el agua, se nos pide que vayamos, por ejemplo, a buscar hipoclorito. Te voy a dar un ejemplo, sí, ¿no? Sí. Vas a buscar hipoclorito para desinfectar tu casa y son colas de gente. O sea, tenés un rato de sol porque en tu casa vos no te podés quedar, o sea, tenés que irte y limpiar e irte. Entonces son, 4 o 5 horas de sol que las tenés que perder haciendo una cola para que te den hipoclorito, por ejemplo. ¿Por qué no van casas por casa, por ejemplo?
Eso es parte de la propuesta de este protocolo.
Exacto. Después los entes, por eso también pedimos con Roballo en el SINAE, para que desde un lugar se resuelva todo y no tengamos que ir a cada lugar.
Y a nivel ingenieril, a nivel arquitectónico, a un nivel de conocimiento del río, ¿no se asesoraron con nadie que pueda decir, bueno, podemos hacer esto como para menguar un poquito también las consecuencias de las inundaciones?
No hemos tenido respuesta, o sea, nosotros queremos saber un montón de cosas, queremos saber y queremos tener reuniones y que nos asesoren, queremos, claro.
Bueno, capaz que alguno está escuchando este programa y se le puede seguir contando qué contiene este protocolo, además de lo que decías de las horas de espera.
Tengo la carta acá, que la podemos leer.
No, comentado, ¿qué puntos les parece a ustedes importantes destacar en lo que tiene que ver con los protocolos que no se ha hecho por parte de
En realidad gobierno? Nosotros no creemos que no haya voluntad. En realidad creo que la vivencia es distinta cuando se está desde el lado del inundado. Entonces digo, me parece que es imposible si primero no nos planteamos qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que realmente necesita el inundado, es imposible empezar de nuevo y decir, bueno, tenemos que apuntar directamente a esto. Los entes públicos también, digo, como decía la compañera, son colas interminables que en realidad terminan en un fin que es ninguno, porque digo, tampoco se ponen de acuerdo con temas descuentos que son parte de indemnizar todo el gasto que tenés post-creciente. Entonces digo, me parece que ahí no se está apuntando, no hay protocolo de prevención y tampoco hay protocolo de actuación después de que pasa la creciente.
Hay una cosa bien interesante en la ley que forma el SINAE, que son los cometidos, que es muy importante porque es el compromiso que tiene el Comité Nacional de Emergencia y sus diferentes niveles, como el departamental y el municipal, que son, su objetivo es proteger a las personas, los bienes de significación y el medio ambiente de fenómenos adversos que deriven o puedan derivar en situaciones de emergencia o desastre, generando las condiciones para un desarrollo sostenible. Bueno, con respecto a eso, consideramos que de parte de la Asamblea planteamos en Comisión de Cuenca, que es un ámbito que no es el ámbito como el que ahora el presidente se está reuniendo con los alcaldes para resolver algunas cosas, entre ellas quiere proponer hacer una represa más, que nosotros consideramos que la represa, el complejo de represas de Canelones, que es de Canelones y Florida, que es Paso Severino, Canelón Grande y Aguas Corrientes, que es la que le asegura el agua a toda esta zona metropolitana, no se maneja adecuadamente. Desde el 86 que se hizo la represa, ¿sí?, hasta el 2002 que se manejaban como un sistema, no solamente para asegurar el agua a Montevideo, nunca entró al pueblo el agua. Eso es un dato como para darle un algo de participación al sistema de represas y su funcionamiento. Desde el 2000 y poquito hubo una directriz de la gerencia de OCE que marcó como prioridad asegurar el agua a Montevideo, que no se quedara ni 15 minutos sin agua, que es bien importante, pero ¿a costo de qué? Porque la represa de Paso Severino se está trabajando desde ese momento a tope, o sea, en la cota de desborde, o sea, antes se trabajaba con unos metros debajo del rebalse, entonces cuando llueve muy fuerte se amontona, se va alargando agua y bueno, y se maneja la represa en un sistema integrado. Eso no se está haciendo ahora, que nos parece importante, y en Comisión de Cuenca planteamos que se pida una investigación de responsabilidades sobre eso, lo cual no tuvimos respuesta. Bueno, se decidió en común acuerdo con todos los niveles de gobierno en la Comisión de Cuenca, OCE y todos los ministerios, en hacer una Comisión de Cuenca en Santa Lucía por el tema de las inundaciones, por la repercusión que tuvo, y bueno, se acordó hacer la comisión, hacerla el 3 de septiembre, en la Comisión de Cuenca del 30 de julio, y resulta que la postergaron al 26 de septiembre sin aviso a las organizaciones sociales como nosotros que participamos de la Comisión de Cuenca, y se realizó el 26 de septiembre en Paso Severino para explicar no sé qué, fuera de reglamento del estatuto de la Comisión de Cuenca. Nosotros nos plantamos como Asamblea por el Agua de no participar de eso porque no nos parecía que era una Comisión de Cuenca y se habían roto acuerdos que se habían tomado unánimemente, ¿sí? Y bueno, más allá de eso, estamos trabajando en otros estudios que realizó Facultad de Ciencias porque creíamos que no era solo el único impacto que tenían las inundaciones, porque encontramos una inundación grande en el 86, antes que estuviera la represa, sí, 86, la represa empezó a funcionar en el 87, por ahí, 88, que esa inundación llovió más que ahora, que en la de junio, y se inundó menos, sin la represa de Paso Severino, que es un dato interesante. Y bueno, ahí nosotros nos surgieron ciertas dudas y empezamos a indagar sobre el modelo productivo que nos parece que impermeabiliza los suelos, y había un material del INTA de Argentina, Instituto de Tecnología Agropecuaria, que decía que un monte nativo absorbía 300 milímetros hora, creo, y luego un campo de pasturas como el de ganado, 100, y una plantación de monocultivo con el trabajo que se hace ahora intensivo, 30, o sea, 10 veces menos.
¿Ustedes estas administraciones les hacen con el apoyo de algún profesional en el tema?
Sí, nosotros en la Asamblea por el Agua tenemos magíster en agua, tenemos un diálogo fluido, intercambio de información con Facultad de Ciencias constantemente y varios profesionales que participan activamente de la Asamblea por el Agua. Y tengo un dato. Nosotros nos quedamos con ese dato de la Argentina, que quizá no era traspolable completamente a Uruguay. Pero encontramos, al poquito tiempo de que se hizo la Comisión de Cuenca, que Intendencia de San José, en la Cuenca de San José, que pertenece a la mega cuenca de Santa Lucía, un estudio que realizaron en común con la Intendencia sobre eso mismo, porque preocupaba la inundación en San José. Y Facultad de Ciencias marca cómo... Mira, lo que dice es que... el clima no ha cambiado en los últimos, o sea, las lluvias y el comportamiento climático no ha cambiado en los últimos 30 años, ¿sí? O sea, a la misma cantidad de lluvias aparentemente. El agua demora 3 veces menos en llegar al cauce del río principal, ¿tá? Absorbe menos la tierra, por lo tanto, es o sea, inimaginable que no se inunden los ríos con ese
proceso. O sea, no es que llueva más, no es que llueva más y por eso está no hay un cambio climático, no. Entonces llueve muchísimo y por eso estamos inundados. No llueve más.
Y hace hincapié en eso, en que
es la explotación, digamos, de ese lugar.
Seguro, pero con el modelo recurso. Claro, pero con el modelo productivo actual, que es el monocultivo granero, que es soja, sorgo y maíz transgénico, básicamente.
¿Qué han hecho ustedes con esta información que presentaron, que estás contando tú? Es como decían, ¿no han tenido la oportunidad de entregarse las autoridades porque no les han dado una contestación?
Sí.
O sea, ¿qué han hecho toda esta investigación? ¿Tienen estas conclusiones que son realmente importantes?
Irrefutables, además.
Importantes y con contenido, y no han podido entregárselos a las autoridades.
Sí, y además las hemos publicado en La Diaria, y me parece que cualquiera puede leer un diario, inclusive los jerarcas. Bueno, la hemos presentado en Comisión de Cuenca también, todos los trabajos estos los presentamos en Junta Departamental de Canelones, cuando se hizo el Plan de Ordenamiento Territorial de Canelones, que es ruralidades canarias, que eso ahí se dispuso en qué zonas se permite soja, en qué zonas no. En una zona se libró de la soja porque había mucho conflicto social o gente movilizada muy fuerte, pero en la zona de la cuenca de Santa Lucía, que es prioridad de OCE, del MEGAP, de Dinagua y de todo, proteger el agua como un bien y el medio ambiente costero, no se aplicó. Se deja a libre albedrío.
¿Quién explota esa zona? ¿Son privados?
Y sí, son productores. Pero en realidad no se protege la cuenca en sí, que además acarrea todo este tema de las inundaciones. O sea, hay varias cosas que no cierran. Inclusive en la reunión con Eru, él nos mostraba un pendrive que ya lo habíamos visto, un PowerPoint que ya lo habíamos visto, pero en cierto momento habló de que tiene la potestad el SECOED y el SINAE de plantear reforma a nivel productiva para mitigar problemas de catástrofes. Él lo planteó como los incendios de la Costa de Oro, que son muy famosos, ¿sí? Sí. Que además se expanden por kilómetros. Bueno, él dijo que habían podido cambiar el tipo de cultivo para que no se prolonguen tanto los incendios y no sean tan comunes. Bueno, en eso yo le hice hincapié y le dije, bueno, es muy buen puntapié inicial para cambiar el modelo productivo de la cuenca para mitigar las inundaciones. Porque, ¿qué pasa? No se pone en relación las pérdidas que tienen todos los vecinos de Santa Lucía y de un montón de pueblos más con respecto a agrandar un poco la bonanza de algunos grandes productores. O sea, los grandes productores, si se achicara un poco la zona de producción, perderían de ganar un poquito más, pero no perderían todos sus bienes y todas sus cosas, como le pasa a la población en general inundada, que en Santa Lucía fueron 40 manzanas. Cuando terminó eso, sí, eran montañas de basura, de muebles y de electrodomésticos afuera de las casas, que era, bueno, era...
Y antiecológico también, porque...
Obviamente. Digo,
también, y que libre de vida,
hay otro, sí, murieron dos personas en Santa Lucía, mucha gente, obviamente, que deprimida, porque aparte no se te va, cuando se va el agua, queda la humedad todo el año, va gastos de electricidad, de sumificación, en limpieza, problema de salud, problema de salud mental. Bueno, es impresionante. En la carta que relató Inés, está todo muy detallado, lo visceral de la situación, ¿sí? Y además con propuestas. En realidad, esto no se trata de tirar piedras, ¿no? Se presentan propuestas y queremos que las...
Pero para eso hay que escucharlas y hay que llegar a ellas.
Claro.
Tenemos que ir a una pausa.
Vamos a una pausa y seguimos conversando con vecinos organizados de Santa Lucía.
Dale.
Seguimos conversando con Marinés González y Jennifer Montelongo y Santiago Dárdano, vecinos organizados de Santa Lucía, acaso de lo que son las inundaciones y la calidad del agua. ¿Qué es lo que pasa con la calidad del agua en Santa Lucía?
Bueno, la calidad del agua es otro tema bastante complejo, dado, bueno, del tema de lo que hablábamos, de la contaminación por el modelo productivo. Básicamente eso es muy grave a nivel de las autoridades, Ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo, la ministra decía que la eutrofización, que es la concentración de fósforo y químicos en el agua, se había estacionado, estaba en una meseta con posibilidades de o sea, como que no va a avanzar, pero Facultad de Ciencia en eso fue pionera y años atrás determinó que esa meseta es de saturación del fósforo en el agua. Por lo tanto, no puede avanzar más por eso, por la cantidad. O sea que sí puede retroceder si se dejaría de verter los agroquímicos al agua. Ahí, ahora encontré los datos puntuales del estudio de la cuenca de San José, que hablaba desde el 87 al 96, demoraba 3 días en llegar el agua al cauce principal del río y duraba en irse 6 días. Desde el 2005 al 2018, que es cuando más se desarrolló este modelo productivo de soja y de granos transgénicos, demora 1 día y dura 4 días la creciente. Y los datos cuales parten es que no había un cambio significativo en el medio ambiente, en el clima, perdón, y en la concentración de lluvias, sí un aumento drástico en la frecuencia y la magnitud de las crecientes. Y esto sin duda tiene que ver con eso, con el escurrimiento de las aguas.
Estamos en tiempo de elecciones, ¿verdad? Y es un lindo momento para ir a golpear las puertas de los presidenciales o los que están cerca de ellos también, ¿verdad? Como para por lo menos comprometer de palabra. ¿Han tenido reuniones? ¿Han pedido reunión con alguien?
Hemos pedido reunión con las autoridades competentes en el asunto. Hoy no a pedirle...
una promesa electoral a nadie.
Porque aparte, en realidad es un momento muy delicado y cualquiera puede prometer cualquier cosa. Uh-huh. Y en realidad no es cuestión de quién sea presidente. Quien es presidente se compromete a cumplir con los cometidos de una ley que es el Sistema Nacional de Emergencia. Y así pasa con el director del SECOED y así pasa con el alcalde y los concejales. Tienen que hacerse cargo. Ya están formados los comités de emergencia. No es que hay que ver quién se hace cargo de qué cosa. Tiene que ser automático y ya, o sea...
Claro, una cosa es lo que tiene que ser y otra cosa es lo que
claro,
es.
Claro, pero además, por ejemplo, cuando dice en la prevención, o sea, el compromiso con la prevención, vamos directo al grano, cuidar la cuenca alrededor del río, que además cuidamos el agua que están tomando todos ustedes, que muy rara vez pueden vivir una inundación, ¿está? ¿Sí? Pero cuidamos el agua y cuidamos a todos los vecinos de todos los municipios que se inundan. Y eso sería... quizá no a corto plazo ya, pero sí, como se instauró, sabemos que la naturaleza es muy sabia y vuelve a su ritmo muy rápidamente.
Sí, y hablábamos fuera de la pausa con las chicas un poco de qué es lo que les pasa cuando llega a esa situación. Porque, a ver, nosotros desde Montevideo nos enteramos cuando pasan las noticias, que generalmente es cuando la cosa está... o ya más calmada, claro. Y ves a las autoridades de los municipios, al SECOED, al SINAE, todos trabajando. Pero ¿qué es lo que pasa realmente al momento en el que está por llegar o el que llega? Cuéntenos un poco qué es lo que ustedes ven y qué cosas creen que podrían cambiar, que son fáciles de transformar y que lo único que se necesita es tener los pies en la tierra y estar ahí para poder verlo.
O en el agua, mejor dicho.
Mira, sí. a mí me parece importante, hay algo que es real porque fue mi primera creciente, ¿no? Es algo que yo no lo tengo naturalizado y que es algo que veo que está naturalizado por los vecinos que hacen un montón de crecientes que viven. Yo antes las veía desde afuera y realmente, pero hace la diferencia vivirla. Para mi familia y para mí fue algo muy espantoso, horrible de vivir, porque vos lo que te muestran las imágenes es por afuera una casa con el agua por la mitad. Yo te invito a que veas, hay un video en YouTube de esta creciente histórica en que se ve la casa que encontramos adentro después de una creciente. Primero que el agua, la primera agua que ingresa a tu casa es el agua cloacales. ¿Está? Claro. Lo primero que ingresa a tu casa. ¿Está? Claro. El agua adentro después se mueve, o sea que hace que si vos subiste, porque todo el mundo hicimos lo mismo de subir las cosas, muebles, todo, todo eso se mueve y todo está tirado en tu casa, y todo es barro, y todo es mugre, y así entras a tu casa. Pero antes, además, te sacaron los vecinos en bote, porque no hay ninguna institución, los bomberos se quedaron sin nafta, ¿ah? Con un gomón solo, para 40 manzanas, ¿sí? Entonces, era todo tremendo, los vecinos te sacaban, los vecinos se quedaban de noche durmiendo en un bote para cuidar las casas de todos, porque no hay más policías, no hay más bomberos, no hay más policías, no hay más municipales que ayuden, o sea, entonces es todo muy horrible, y fue una catástrofe, y no se asumió como tal, y es muy lindo ver una imagen de una casa por la mitad llena de agua, pero nosotros hasta el día de hoy se está secando la casa, y en octubre, y ahora, y lo hablábamos con Jennifer ahora cuando veníamos, yo disfrutaba de escuchar de noche la lluvia,
claro, ahora, eso
ahora no. Ahora sufro si escucho lluvia. Entonces son un montón de cosas que esto, en realidad, esta red de vecinos se generó por la necesidad de hacer un poco de catarsis entre todos, porque no tuvimos tampoco una atención psicológica, ni los niños, ni nosotros, para ver cómo habíamos vivido. No, solos. Estuvimos, los autos evacuados estuvimos solos. Éramos privilegiados, ¿por qué? Porque teníamos un lugar donde quedarnos a dormir.
Algún amigo.
¿Está? Porque los autos evacuados estuvimos solos, ningún tipo de ayuda, entonces arréglatelas vos.
Fue una zona la que estuvo autoevacuada y el resto fue ayudada, como...
Claro, porque hay una zona de evacuados que...
En realidad, según los recursos que tenga cada quien. O sea, si tenés un conocido que te albergue, vas para ahí.
Pero pregúntalo, ¿los autos evacuados hacés referencia porque hubo otra zona que sí fueron ayudados?
Claro, hay una zona de evacuados, digamos, donde tal vez la institución esté más aceitado los protocolos ahí, y yo incluso lo hablé con la directora de Salud Pública, en que yo les dije, ustedes tienen muy aceitado el tema de evacuados, dónde ir, cómo cuidarlos, en fin, cómo contener esa situación, pero nosotros los autoevacuados nos sentimos muy solos en todo este protocolo, no existe para nosotros. Y me reconoció que sí, que era cierto, que nunca se había pensado. Porque en realidad el autoevacuado se va a un lugar y ta. Y bueno, y manejate.
Uh-huh. Vos decías, hacías referencia que tenías en tu casa un bote a motor y que tenías que pasar a buscar a los vecinos que estaban en esa situación.
Sí, es como dijo Inés, había un solo gomón, entonces claro, los vecinos recurrían a que sabían que alguien tenía un bote y te pedían para ir a sacar, ya sea personas, ya sea ropa, porque habían hasta niños que todavía estaban en sus casas intentando sacar lo último. También es importante destacar que si bien se hace mucho hincapié en la creciente de junio, en octubre volvimos a tener otra creciente donde volvieron a ver las mismas fallas, innecesarias, porque si hubiéramos tenido respuesta y hubiésemos sido escuchados, habían cosas que se podían haber solucionado. Algo bien práctico es el tema de cortar las calles cuando se viene la creciente. El agua te entra por cualquier lado, por el desagüe, donde encuentra una posibilidad, abre camino y entra. Y los mismos vecinos son los que con ramas, con lo que encuentran, cortan las calles. Eso es un disparate. Uh-huh. Digo, me parece que la parte municipal es algo muy práctico de inhabilitar esa calle cuando te está viniendo la creciente.
Y el tema de la seguridad, decían que, por ejemplo, no hay protocolos que anuncien si tienen que apagar la llave general. ¿Qué es lo que tiene que hacer un vecino cuando ve que eso viene?
Y nada, en realidad es el conocimiento popular. Es el otro vecino que te enseña cómo hacer las cosas.
La suerte y verdad.
Exacto.
Y
que a veces... cuando nosotros, por ejemplo, nosotros ya estábamos, dijeron de la UTE, bueno, ya va a haber luz, pero pará, ¿y cómo? Y ya puedo, ¿no? Tengo que esperar a que se seque. No te dicen nada, o hipoclorito. Bueno, pero ¿cuánto hipoclorito tengo que poner en mi casa para no intoxicarme? ¿Cómo tengo que desinfectar?
También...
O sea, que te enseñen cómo, ¿no? O sea, esto es una sabiduría popular que, bueno, se transmite de uno a otro,
y cuando a veces la sabiduría popular no es tan sabiduría.
Y no, tal vez
un dato claro, no menor es que
exacto, hacemos las cosas mal.
Exacto. También ¿tú hacían referencia ustedes a que tenían que medir caseramente la creciente del río para saber cuándo es que se iba a venir el agua. ¿Cómo hacían eso?
Con eso se con dio la regla una de cosa, Tito. Eso, la regla de Tito, eso se dio un fenómeno muy especial en esta creciente ahora, porque claro, todo el mundo estaba súper nervioso, más la gente mayor todavía que tiene más dificultad, pero Tito tenía una regla que la plantaba y varios vecinos en diferentes barrios. Entonces se iban tomando las medidas en tiempo real, cuánto crecía por hora, cuánto venía subiendo, cuántos centímetros, porque a veces aumenta.
Que es una madera, de 5 en 5.
Es una tabla, ¿no? Bien rústico, ¿no? Pero bien hecha por el Tito y bien relevado los datos. Entonces, iba recibiendo los datos. El Tito iba, cada una hora, medía. Bueno, ahora viene subiendo 6 centímetros la hora. Iba a la hora, sube 8. Bueno, ahora hay que preocuparse. Entonces vos calculás en cuánto te va a entrar a tu casa. Pero eso lo estamos pidiendo también a la intendencia y a las intendencias y a todos los que tengan datos, porque la cuenca es bastante extensa, que se vuelquen datos en tiempo real abiertos, accesibles a la población en alguna página oficial o en los informativos o como sea, sobre cuánto está subiendo por hora el río, la cantidad de lluvias por subcuenca, porque de esa manera los vecinos, antiguamente de las comisarías de toda la subcuenca, se les pasaba la cantidad de lluvias y los vecinos calculaban cuánto iba a subir y la intendencia y quienes se hacían cargo de eso. Un dato no menor de lo que es el Sistema Nacional de Emergencia es que cuando el Comité Local de Emergencia se ve desbordado, no tiene recursos, tiene que saltar el fusible al Comité Departamental. Y ahí entran bomberos, policías a nivel departamental, la armada a nivel zonal.
Sí, tomarlo como un tema de Estado, claro.
Y si el comité departamental, porque Canelones tiene muchos municipios inundados, se ve desbordado, tiene que saltar al SINAE a nivel nacional, y la armada a nivel nacional, y los bomberos a nivel nacional, y un montón de cosas que están, no sé si fallando porque claro, no se piden.
No, que iba a decir, por ejemplo, en San José, que tengo conocidos y vecinos, en San José vienen, te dicen, señora, tiene que irse de su casa porque viene el río creciendo. Y atrás hay un camión con unos soldados que le levantan todos los muebles y se los llevan a un depósito.
No pasa así en Santa Lucía.
No.
Lo que ustedes reclaman es un protocolo real que ayude a los vecinos para saber cómo actuar en esas circunstancias.
¿Cuál?
Bueno. Que lo tienen pronto, tienen sugerencias, pero no han podido acercarlo.
Claro. Y si en otros lugares resulta, ¿por qué no se replica?
Bien.
Muchas gracias por esta visita. Lamentamos mucho que tengan que vivir este tipo de situaciones. Hay vecinos de Santa Lucía que les están escribiendo, que están felicitándolos por la representación, por ser la voz de ellos aquí en esta radio. Y bueno, sabemos que esta radio la escucha mucha gente y algunos tienen algún carguito, así que
eso es muy bueno y la verdad agradecemos el espacio porque de verdad no todos los medios promueven la posibilidad, y es muy valioso que en realidad se entere gente que no le toca las inundaciones.
No, pero ya la descripción tuya me parece que fue bastante gráfica. Exacto. Y es solo ponerse en el lugar del otro para entender lo que están.
Y que sea un reclamo viviendo a nivel nacional, no solamente de los que viven en la
realidad,
zona.
Exacto. La organización de vecinos, la idea que tiene es también activar con otra gente que sufre lo mismo y que tampoco tiene respuesta, aunque sea mejor que la de Santa Lucía, pero quizá generar algo que sea algo protocolo, un protocolo específico y claro para proceder, porque estoy seguro que en todos lados a lo indio se arregla la gente y me parece que por ahí
ya no estamos en época de lucha a lo indio.
No.
Muchas gracias por esta visita. Bueno, ojalá que esto sirva para solucionarles.
Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias. Saludos a todos los vecinos de Santa Lucía que nos están escuchando. Maggie, perdón, vamos a la pausa.